Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a evitar gastos inútiles en consultas médicas. Nosotros claro. mismos les indicamos a las personas qué es lo que tienen que hacer. Acá primero, a ver, ¿por qué se seca la boca?
¿Ah?
¿Es por comer comida polaca?
Claro.
Es verdad. Si, algunas personas sienten que tienen menos saliva que antes.
Sí,
ya no soy el que era, ¿eh?
No. Ah. Ya no soy griego.
Ya no. Antes yo trabajaba en el correo.
Ah.
Oh. Pegaba estampillas que no precisaba almohadilla, no precisaba nada, directamente con la saliva. Y ahora no, ahora ya me amenazaron que me van a echar porque tengo la boca seca.
¿Viste? ¿Cómo se olvida la gente, eh?
Como lengua el oro. Y se olvida, yo dije, se olvida usted,
¿eh? Sí, era el que más despachaba.
Sí, señor. Que yo a veces cuando se me sentía un poco seco de saliva, le decía a uno que me chupara un limón enfrente y yo ahí me estimulaba.
Claro, incluso cuando no había cliente no podía contener.
No podía, una segregación de saliva que,
claro,
estaba otra que el perro de Pablo.
Estaba cebado.
Dice... Bueno, la saliva cumple funciones importantes para la salud, ya que protege y lubrica las mucosas.
Sí, no.
A las mucosas.
Ah, perdón. Pero, caramba.
Permite mantener en buen estado la boca y los dientes. ¿Qué tiene que ver la saliva
con los dientes?
En buen estado, yo voy al dentista. ¿Qué tiene que ver?
Claro,
me dice, usted escúpase los dientes cada tanto y va a ver cómo los mantiene en buen estado, me dice Bacaga. Porque él dice que todo tiene que ser natural, que los dientes hay que cepillárselo con saliva, dice el doctor.
Ah, nada de dentífrico.
Nada de dentífrico.
Ni flúor cada tanto.
No, ni listerine, ninguna de esas porquerías.
Ah, ¿no? No, no, saliva.
Saliva,
nada.
Escupe el cepillo y le da, como hacían... Como hacían los antiguos, que no había dentífrico, ¿cómo se cree que hacían?
Dijo
Barragán.
Sí, es más.
Antes de caer en un sueño.
Sí. Es más, no había cepillo, sino que le daban...
No, nada, directamente no le daban con nada, dijo Barragán, y cayó en otro.
Bueno. No había dentistas como ahora.
No, dijo él, y volvió a dormirse. Él dice, estoy tratando de volver a las fuentes, dice.
Pobre.
A marchar la fuente.
Pobre hombre.
Bueno, también la saliva ayuda a tragar la comida.
Ah, sí, sí.
Sirve para hacer el famoso bolo alimenticio.
Ah.
¿Cierto? Atención, señora.
Si no fuera por la saliva, no sería el bolo.
Nos moriríamos de hambre, señora, si no fuera por la saliva. ¿Cuánto le debemos a la saliva?
¿Cuánto?
Mucho. Sirve también para establecer prioridades. Por ejemplo, el primero que escupe el árbol.
Ah.
Este.
No, el que escupe más lejos.
Claro, el que escupe más lejos. Sirve también para indicar la proximidad de una tarea difícil y engorrosa. Y es entonces que tanto los ingenieros como los arquitectos o aquellos vaqueros que emprenden alguna clase de tarea difícil se escupen primeramente las manos, pues se la frotan y ya la mente se dispone, se predispone para,
Para saber dónde viene el viento.
Sí, sí, también. Pero yo antes de acometer una tarea ardua, me escupo enseguida las manos.
Ah,
antes me escupo las manos, muy bien.
Se concentra más de ese modo.
Los cirujanos.
Ah,
el buen cirujano,
antes de
una operación, mira, está todo en orden, ¿cierto? Muy bien, prende las luces, qué sé yo. Bueno, se escupe las manos, se las frota,
se estiliza.
Y dice, bisturí.
Ahí está, bisturí.
Bisturí, dice.
Sí.
Tijera.
Tijera.
¿Cómo
es el cirujano?
Escalpelo.
Sí, es el tipo que no...
¿Para qué lo va a operar? Tiene razón. Escalpelo. Bueno, para todo eso sirve la saliva, ¿no es cierto? Interviene también en el proceso de la digestión y en el habla. Cuando uno habla, naturalmente, gasta saliva. También sirve para la lectura. ¿Cómo haría uno para dar vuelta a las páginas de los libros si no fuera por la saliva? Porque si uno se humedece el dedo en saliva y luego da vuelta a la página y da vuelta una. Y no se saltea páginas,
no.
Actitud que produce lagunas en el conocimiento.
Sí, claro, no comprende la lectura.
Claro. ¿Cómo sacaría plata? Porque yo también.
No, la plata, ¿cómo se cuenta la plata?
No, 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 si no fuéramos saliva.
Tú se vas de, bueno, el tipo le da la guita, le da la guita, el tipo se escupe y la cuenta tranquilamente, efectivamente, 12 pesos, dice el tipo. Cuando la cantidad de saliva disminuye por debajo del 50% de lo normal.
¿Y cómo,
¿cómo sabemos cuál es el 50%? ¿Cuántos litros de saliva tiene que escupir uno por día?
Claro, ¿cómo se mide?
¿Cómo se mide
el de saliva?
¿Cómo sabemos? ¿Usted no sabe?
La verdad es que no, pero podemos averiguarlo fácilmente.
A ver, ¿a quién le podemos preguntar?
Y bueno, por ejemplo,
a un médico.
A un médico.
Sí, sí, sí. Un médico especialista en
saliva. Bueno, justamente este programa tiene por objeto el evitar la consulta al médico.
Claro.
Hay que preguntarle como quién no quiere la cosa en una fiesta.
Sí, doctor,
¿cómo le va? ¿Quién es su familia que trajo?
Sí.
¿Viajó bien? Sí. ¿Cuántos litros de saliva tiene un tipo? Así, en medio de una serie de preguntas.
Sí, claro.
Y por ahí te lo dice gratis, porque si se da cuenta es un momento. Dame por lo menos 15 mangos.
Como Roló, cuando lo llevaron a pasear el otro día por La Rioja, le preguntó a la amiga,
dígame,
¿qué superficie tiene San Agasta? Y la tipa se dio...
Yo vivo hace mucho y no he visto que tenga
superficie. Tiene San Agasta,
sí. Y no, pero Rolón también le preguntaba, me dice, mira, aquí está mi hermano que está loco, dice, cada vez que suena un timbre se pone en guardia, ¿qué podemos hacer?
Tiene razón, mi caballo, ¿verdad?
Eso
preguntaba Rolón.
Sí, Rolón pregunta cosas así para quedar bien con la gente.
Claro. ¿Cuántos habitantes tiene?
Bueno, el caso es que cuando la cantidad de saliva disminuye, como le he dicho, por debajo del 50% del lugar más fácil.
Suponete que tengamos en el tanque, porque debe tener que haber
un medidor, claro.
Una glándula, andás a ver dónde tenemos la saliva, yo no lo sé. Que tengamos, ¿qué tendremos? 5 litros.
Póngale 6, como dice.
6 litros como mucho, la persona que está muy entrenada. 6 litros de saliva, muy bien. Cuando usted tiene 3...
3 litros, ahí
hay, hay que hacerse la medida.
Claro, vale.
Hay que poner la varilla en la estación de servicio y que me mide la saliva.
Sí. Y le agrega.
Claro, y le agrega.
O por ahí empieza a levantar temperatura a uno cuando le falta saliva.
No, dice que aparecen los problemas en la calidad de vida.
Ah, sí, se echan del laburo.
¿Todo con la saliva?
Claro, te hipotecan el departamento.
Mira.
No, se afectan los hábitos alimentarios. Puede haber alteración del gusto.
Ah, sí.
Que vos comés dulce de leche
te parece salado. Yo tenía un muchacho que se le alteró el gusto, se quedó sin saliva un día, ¿no? Porque él era jugador de fútbol. Y tenía por televisión que todos escupían. Y él agarró ese hábito, vio por hacer una gracia.
Sí.
Y escupía.
No
escupía, para quedar bien, ¿no? Iba a los reportajes y escupía. Decía, bueno, la verdad que el tipo anduvo bien.
Pobre, ¿no?
Y se quedó, le bajó la saliva y se le alteró el gusto. Entonces no sabía que estaba comiendo.
Claro, le daban un sándwich de salame
y él decía, qué gusto a chancha.
Pero claro, ahora iba a mojar un huevo frito, mojaba...
Se le vea huevo, no va a ver al huevo ahí.
El huevo frito lo ve, lo moja el pan.
Lo ve, pero le siente otro gusto. Otro gusto le sentía. Pero ella después ya había aprendido cómo le había cambiado. Tenía una lista, la sacaba que iba a
llorar. Ah.
La sacaba, ahí, ¿cierto? A ver, dice, tráigame un platito de maní con fainá. Dice, porque yo explicaba, después los manises, yo le siento gusto a pizza.
Ah, entonces mezclaba.
¿Y la fainá? No, la fainá, no, le siento gusto a fainá. Algunas cosas no le cambiaban.
No,
los manises tenían gusto a pizza, el huevo a gelatina, el dulce de leche a salame, el salame a chancha y el fainá a fainá.
Qué legal, ¿no?
Había dos cosas le habían permanecido fieles al gusto. La fainá y el queso chancho.
El queso chancho tenía
gusto a queso chancho. Y la fainá a fainá. Después todo lo demás le había cambiado.
Claro, porque uno no come mucho queso de chancho, mucho fainá.
Claro, él tardó en darse cuenta que el queso de chancho
como una vez al año
hacía gusto a queso chancho. Y muchos decían que porque él comió queso de chancho por primera vez, después que le cambió el gusto. Claro. Entonces no sabía a qué tenía gusto antes que eso del chancho. Claro. Entonces la verdad que no le había cambiado. Claro. Dice, el queso de chancho me sigue pareciendo igual. No, le explicó uno. Si vos no sabías cómo era el queso de chancho.
Ah, no había probado todavía la carne.
Así que andó a saber a qué tendría gusto el queso de chancho y él no sabía decirlo.
Bueno, tenía gusto el queso de chancho. Salvó, porque es cuestión de acostumbrar el estómago.
Sí, bueno, pero...
queso de chancho y fainá todos los días.
Claro, no, pero ¿sabes qué? Por ahí, en los lugares donde ya hay un menú fijo,
claro.
a veces le hacía asqueroso, qué sé yo, por ahí... Con él iba a comer un bife con papa frita, daban.
Qué rico.
Y para él, no, para él era crema pastelera.
Mirá.
Con osobuco. Y no le
vale, quedaba bien. Era perturbado totalmente.
Claro, dice, sáqueme la papa frita, dice al bife.
Pobre, ¿no?
Y póngale, dice, una cebolla que tiene gusto a frutilla para mí. Y te dan frutilla con crema.
Claro. Cebolla con crema.
Un bife con cebolla y la frutilla con
pero,
crema.
Bueno, cuestión de acostumbrarse.
Sí, pero le costó mucho.
Yo, porque en el restaurante por ahí pedía primero el postre y después...
Sí, después lo quisieron curar y él dijo, no, ¿para qué ahora que me aprendí todo? Y eso por la escasez de saliva.
Porque le bajó a la mitad, ¿no?
Le bajó a menos de la mitad. Ya, escupir ni hablar, ¿no?
No, mojar la oreja para provocar.
No, nada, no tenía para nada.
Pobre hombre.
Para nada. Seco, el beso seco, la novia lo dejó.
Oh, no, porque la novia...
Un beso seco me da este.
La mujer.
Incluso él iba con la novia, andaban por ahí, y él se llevaba una botella de agua y antes de darle un beso se hacía un buche. Dice, no creas que no me he dado cuenta, dice la novia, que cada vez que me das un beso te haces un buche, que te lo veas con no, y ahí le explicó. Tengo la boca llegada, sí.
Y rápido le daba el beso, porque le absorbía enseguida.
Claro, el famoso beso seco, del que tanto se habla, ¿no?
Pobre muchacho, pobre hombre, bueno, y vive todavía.
Sí, vive.
Igual, sigue parecito así con...
Igual. Le quisieron hacer, ya le digo, una operación. Le ponían, le iban a poner un tanquecito de agua acá en la nuca.
Ah, un dispositivo.
Y después, a través de la nuca, un cañito, para humedecerle continuamente la boca. Y él no quiso, eso no. Imagínese, había que dar feo, yo me estoy yendo y atrás con
un tubito,
un depósito ahí de agua, después los pibes, dice que por ahí no sé qué me echan adentro del depósito.
Claro. En carnaval viene mi
plan. Claro, déjame el depósito, dice que. Me lo hago uno, no.
Claro, a mí me gustaba escupir, pero no es para tanto.
Para salpicar el
corso. La disminución o ausencia de saliva puede ser un síntoma, de enfermedades que afectan a las glándulas salivales.
Y qué feo.
Sí, evidentemente.
Qué terrible, ¿eh? Sí. ¿Qué feo nombre, la glándula salivales.
Sí,
yo no creía eso hasta que me lo dijo Rolón.
Que existían las glándulas esas.
Existían las glándulas salivales.
Y que se tapan.
Salivares, creí que era yo.
Salivares.
Sí, un apellido. Sí, salivares. Nosotros con el señor fabricábamos salivaderas.
Uh-huh. Éramos proveedores.
No, acá en el vago le queríamos vender, pero no, si quiere la gente escupa donde quiera. Ya no hay salivaderas. Después hay recipientes chatos donde se escupía. Antes en el ferrocarril ponían siempre en un rincón, en una esquina, una cosa blanca con un agujerito negro en el medio, y luego iba a seguir escupía. La gente presente escupía en la salivadera, no andaba escupiendo
en
el piso, peor en las paredes, en ningún lado. Y de golpe pasó de moda la salivadera. Nosotros habíamos fabricado millones.
Sí, para, quedamos con un stock.
Salivaderas para regalo. Había una enchapada en oro para algún embajador que viene. Embajador de Francia. Le regaló una salivadera para que escupiera.
Y es de escupir mucho el francés.
Sí, el francés se escupe mucho para la naturaleza del idioma.
Hay un idioma también. Claro.
Es un idioma que convida. Sí. Bueno. Y habíamos hecho un contrato, pero un contrato millonario,
sí,
con el ferrocarril. Y por un error del ingeniero, un error de cálculo, le salió chica la salivadera. Entonces le mandamos tres o cuatro salivaderas de prueba de Ferrer Carril y la devolvieron. Dice, no, y si sabe qué pasa, no, si son muy chicas, la gente escupe y
no acierta.
No acierta.
Ah, yo pensé que se llenaban.
No, no, no. Escupe y no acierta es lo mismo que si no hubiera. Claro. Todo. ¿Cuál es el objeto de una salivadera? Me dijo el ingeniero, el director de Ferrer Carril. Uh-huh. Que la gente escupa adentro. Bueno, aquí no le pega ni una.
Claro.
Y digo, ¿qué le parece si ponemos una especie de ayuda, de embudo, alguna canaleta, algo? No, dice, no me venga con cosas raras, hágame la más grande. Le digo, pero ya lo tenemos fabricada de este tamaño, 2 millones.
Pues nos jugamos que nos decía que sí.
Jugamos. Y dice, no, lamentablemente, si no me la agrandan, no firmo contrato. Una frase que después hizo mucha cara.
Sí.
Y bueno, nos quedamos, no hubo caso y nos quedamos con las salivaderas y las tenemos por ahí, cada tanto las regalamos.
Y llévense esas tres que trajeron, dijo el tipo. Más
sí, ni estas, ni estas no las quiero ni regaladas.
Sí, pero ¿por qué no las ofrecen en otro lado? ¿No?
Y no dicen todo lo mismo, sí, dice. Y además dice el Ferrocarril Pacífico.
Claro.
El Ferrocarril Pacífico me dijo, esto es el Hotel Bauer, me dijo un tipo.
¿De qué se avivó?
Debía ser importante.
Nos quedaron ahí.
Y nos quedaron ahí, así que si tú quieres llevar para un regalo, para no sé,
para
para llevarla de bolsillo incluso.
Ah, pero entra en el bolsillo.
Es tan chica que entra en el bolsillo. Yo siempre llevo porque es para posar de refinado ante mi novia, ¿no? Cuando voy a escupir, el momento que entra a escupir en el piso,
saca la salivadera.
Perdón, amor mío, le digo, voy a escupir, saco la salivadera, la pongo en el piso, escupo, la levanto y me la pongo en el bolsillo. ¿Qué me decías, amor? Ay, oh, dice, qué fino que eres. Sí. Gracias, digo yo, rascándome contra la pared.
Ojalá para todos tengas esa puntería.
Bueno, eso con respecto a la saliva.
A las glándulas.
A las salivares. Para prevenir y mantener un buen estado, que si nada, no sabemos qué hacer para prevenir la falta de saliva, no comer mucho salado, ¿no?
Porque no, fiesta, no, claro,
no comer secante.
No, claro.
O sea, sí va a comer secante, pero por ahí usted, sí, alguno, ya le voy a comer un secante para hacer una gracia, ¿vio? ¿Y qué te pasa?
A ver si usted por falta de saliva le cambia el gusto y le gustan los secantes.
Sí, puede ser también. Bueno, otra cuestión, ¿no? Esto porque se seca la boca. Aquí, ¿qué hacer si su auto se incendia? Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la medicina? Bueno, pero también, un problema, usted, ¿qué puede hacer?
Secarlo,
no lo ocupa, claro.
No tiene más, le pasan todo, pobre hombre.
Ante todo, dice, ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes,
ante todo, buenas tardes.
Va a los bomberos, dice, ante todo.
Ante todo, deberá bajar, sí, claro, no se quede adentro.
No.
Y se bajaran los niños y demás pasajeros que estén arriba del vehículo, arriba en el techo. Si no hubiera niños, bueno, proceder a hacerlos subir primero,
claro,
para bajarlos luego.
Sí.
Lo primero que hay que hacer cuando se le está incendiando el auto es hacer subir a varios niños para luego dejarlos bajar en primer término.
Si no, no se apaga el auto.
Luego, tendrá que conservar la calma, y luego que el auto se haya extinguido. Y cortar inmediatamente el encendido del motor.
Metete vos ahora.
Seguidamente, y si es posible, mientras se incendia el auto,
no
desconecte la batería.
Sí, que está.
Va a ser muy difícil, ¿eh? Debe estar todo en llamas.
Abrigo el capó.
Que se ubica en el motor generalmente a la izquierda, ¿eh?
Sí.
Posteriormente, deberá intentar frenar el fuego, pero nunca con agua.
¿Cómo se frena el fuego?
No sé, cómo se apaga yo sabía, pero cómo se frena
o no,
muy difícil. Preferentemente con el extintor reglamentario que todos los autos deberían llevar, con mantas o con arena.
¿Y quién nos lleva una manta?
¿Quién nos lleva una manta? Yo llevo, en el auto llevo 5 fresadas y 1 metro de arena. En el baúl, en algún momento, en la situación, ¿no es cierto? Con mi novia, dice, ay, qué ganas de estar en Mar del Plata. Pues entonces, saco la arena con una pala que también llevo,
sí,
la tiro un poco en la vereda y digo, cerrá los ojos, sentate,
sí,
y le doy un caracol que tengo ahí, ponételo en el oído,
Cerrar los ojos.
Y estamos en Mar del Plata.
Sí. Poné la frazada, se claro. Sentate en una lona.
¿Querés un helado? Sentate arriba esta barra de hielo y le... sí. Y metés sí, claro. un azúcar en la boca. En el helado. Tienes que tener un poco de material.
Pero claro, cuando hay...
Sí, si yo llevo arena, yo llevo arena incluso porque me voy... Yo estoy construyendo una casita, ¿no es cierto? Sí. Y usted que es cerquita y todo. Yo me voy afanando cuando paso por una obra.
Se va robando la arena.
Paso caminando por arriba de la arena y me afano la que me queda dentro de los zapatos. Nadie se da cuenta. Llegamos de los zapatos. Sí, después la meto en el baúl del auto.
Claro.
Sí. El día de mañana, cuando empiece a construir.
Por ahí tardaría menos que algunas empresas.
Sí, sí. Cuando empiece a construir, yo ya tengo la arena, que es algo, ¿no?
Claro. Ahí... Todo es dinero.
Sí. Yo tengo ahí un terrenito. Un terreno.
Grande.
Más o menos.
Sí, 866 por.
Es 866 por 1.
¿866?
Sí, 866 por 1.
Ah, oh, mierda.
Un metro. Es un frente, pero un metro por
uno. ¿Cuál frente tiene?
Sí, el de la otra cuadra era un tipo muy abusivo.
Y lo fue llevando.
Fue llevando y quedó un metro. Y me lo vendieron así. Le gusta. Y es ideal para presumir.
Y el otro que tenía 866 por 99.
Por 99, sí.
Qué avaro, ¿eh? Y en un metro que va a ser nada.
Sí, pero no, yo tuve problemas, ahora le digo a usted que es arquitecto, porque me compré un terreno otra vez y venía en bajada de terreno. La pendiente de 45 grados.
45 grados.
Entonces, yo lo quería de casa de fin de semana, pero primero que hago me hago hacer la pileta, ¿no?
¿Y caía para el frente o para el fondo?
Para el frente caía.
Ah,
entonces me hago hacer la pileta, bueno, el día que la vamos a inaugurar la voy a llenar y se me iba el agua.
Claro,
no sé, el agua.
La caída.
Estaba inclinada. Y yo digo, bueno, ¿por qué? Si la pileta está inclinada, el agua también tendría que ir en bajada. Yo todavía pensaba, bueno, me tiro a nadar, nado rápido para allá. Y después vengo nadando, nadar cuesta arriba, dice,
sí, cierta morosidad.
Claro, para nadar cuesta arriba, que te cuesta más, pero después, barranca abajo. No, el agua se me salió, me quedaba ahí. Yo, bueno. Lo llamé al tipo que me lo hizo, le digo, ¿qué pasa? Sí, me dice, el agua es así.
¿Cómo el agua es así?
Y no respeta las
formas. No, yo digo, bueno, pero la pileta estaba fenomenal. Yo le dije, usted ve la pileta, está perfecta.
Sí.
Todo es 45 grados, el fondo paralelo
a la pendiente.
Al borde, a la pendiente, todo. Pues le echamos agua y el agua no. El agua como si fuera una casa en una planicie. Y digo, me dice, si usted trae agua de Córdoba...
Porque
si el agua está más acostumbrada a la pendiente, a la diferencia de nivel. Esta es agua de la Pampa, que es un agua que tiende
a emparejarse.
Tiende a emparejarse.
Ya está menos acostumbrada que el agua de sierra.
Usted dice, toma dos recipientes con vaso comunicante, me dice el arquitecto, y acá en la provincia de Buenos Aires se le empareja enseguida el nivel.
Sí.
Qué barbaridad, digo, pero esto me lo tendría que haber dicho antes.
Sí, bueno, en el acuerdo, no aclaran, primero
bueno, después me hicieron la casa, ¿para qué? También lo mismo, yo había puesto el dormitorio en el fondo, todo fenómeno, me acostaba en el fondo, me levantaba en el frente, porque la cama se me iba deslizando para abajo.
Un tobogán era,
pero... sí. Y al final, le digo, mi señora, no enceré los pisos.
Y claro,
no llegué los pisos porque no podemos llegar nunca a la pieza. Nos vamos a matar cualquier día.
Y la plata que gastamos en esa carga.
No la podían emparejar, claro.
Todos los muebles estaban contra la pared del frente.
Todo amontonado.
Poner ahí todo amontonado, porque de arriba
le sobraba espacio.
Sí, al principio me le ponía unos tarugos, pero... imagínense eso.
Y nada con rueditas podía tener.
Este también le quedó inclinado.
Inclinado toda la pared, hacia un ángulo de 90.
Claro,
con la pendiente. Quiere decir que con la otra me hacía un ángulo de 45. 90 más 45, sí. Más 45, 180.
Claro.
45 de la pendiente, más 90
claro.
Del ángulo que me hacía, me hizo el arquitecto, que lo hizo bien, más 45 que quedaban.
Claro, yo imagino los vecinos chochos pasando por ahí.
Claro.
Porque...
Tenían que agacharse,
no. Bueno, en el Parque Güell hay un pasaje así.
¿En el Parque Güell? Ah, usted estuvo en el Parque Güell.
No, pero un poquito más artístico.
Sí, claro. Es el Parque Güell.
Sí,
extraordinario. Es un un parque que construyó Gaudí en la ciudad de Barcelona.
Muy bien.
Bueno, así que no sé qué hacer ahora. Yo pude vender eso.
Sí, sí.
Vendí, no, compré ese terrenito. Costó, ¿eh? Vendí y compré ese terrenito, de hecho 66x1.
Y se lo cayó mano a mano.
Digamos que viene complicado.
Usted como arquitecto, sí, no le van a autorizar ninguna obra.
Usted, un poquitito, sí, me parece que también...
Pero no sea problema, le vamos a hacer algo razonable.
Claro, para arriba, no para arriba, claro, tipo torre, en torre. ¿Cierto?
¿Cuánto le autorizan acá en esta zona?
Yo creo que hay que dejar libre de fondo también, ¿no?
Ay, ¿cuánto?
Pero 99 metros.
¿Cuánto tenemos? No, pero es otro.
No, pero es otro terreno.
El otro terreno que es todo ocupado, no dejó.
Él tiene que dejar el 40% libre de
fondo. El 40%, o sea, 40 centímetros. 40 centímetros no es nada.
No es nada,
no.
Y suponga que hagamos bastante, algo bastante alto, le quedan dos paredes de 30.
Y ahí tiene.
Ahí tiene que ver, nada.
Me queda,
¿qué tiene?
¿Me queda espacio como para pararme ahí o no? Por lo menos un lugar donde pararme.
Puede caminar en esos 866 y ir y venir.
No,
pero en los 40 que le quedan de fondo.
Claro, no nos podemos cruzar con mi señora, ¿no? Es decir, para cruzarlo uno tiene que salir afuera. Hay la puerta, se tiene que abrir para afuera, no para adentro.
Para afuera y hacer dos puertas. Por los extremos, de manera que puedan dar la vuelta así, pues si hay uno en el medio, no puede pasar.
Claro. Pero no, bueno, se corre uno, sale y así, lo no se pasa. Ya me quieren hacer
me quieren abrir la puerta.
Me gusta, señor. Me gusta.
Eso es arquitecto.
Pero le sale igual una puerta, más o menos.
Sí. No, me parece que lo voy a vender. Ya que estoy, yo le consumo.
¿Sabe cómo sale eso?
Sí, no, seguí.
Sí, ¿cómo?
Nosotros con el señor tenemos una
quinta, sirve.
Una quinta con árboles frutales nos vendieron. Usted sabe que teníamos duraznero, qué sé yo. Y un día teníamos mucha dificultad para bajar la fruta, porque había que subirse, eran árboles muy altos.
Sí, todo.
Vino un ingeniero y dice, mire, ya tengo la solución. Y nos enterró más los árboles. Agarró los duraznero, agrandó el agujero abajo,
sí,
y lo enterró bien. En vez de estar enterrado hasta donde terminaba la raíz, no, hasta donde empezaba la copa.
Sí.
Entonces teníamos los duraznos a la calle de la mar.
De rodillas, de rodillas nada más.
Sí, sí, claro.
Sí, claro.
Qué mala suerte, ¿eh?
Y porque no, después... no digamos una, ¿eh?
No digamos una.
Una vez que había llegado...
La higuera la enterró...
Oh, mira,
la higuera de... Pero te agachaba y juntaba las brevas más altas, te agachaba.
Con el tronco que
tenía. Sí, yo venía, llevábamos las novias nuestras a agarrar higo.
Claro.
¿Entendés lo que te digo?
Claro. Se nos arrastraban los higos ahí.
Claro,
con la tierra. Sí, el damasco, ¿vio?
No, damasco, a la mujer le gusta la fruta. La fruta fácil le gusta.
Sí, sí.
Aunque a veces es lindo subirse junto con una dama a bajar higos, ¿no? A bajar durazno, sí, ¿no? A Rulón le gusta hacer el amor arriba de los árboles frutales.
No sé, ustedes me hablan de Rolón y yo todavía no tenía el gusto de conocerlo.
No, yo como una
Rolón.
Usted lo conoció, pero no sabía que era él, porque él se hizo un disimulado.
Bueno.
Se hizo pasar por otro.
Yo
no
valo nada de lo que digo.
Él hace el amor arriba de una planta enéspera que tiene en la casa.
Sí, o de hinojo. Hinojo no.
La planta enífero, okay. Sube primero, hace subir a la novia, la
verdad, muy
bien. Y le da un pie,
la levanta.
Abajo por si te cae,
claro.
Y tipo la
tan amable que es.
Ahí, como por eso es arquero.
Sí.
De tanto atacar mi espero. Y después sube él, sí, muy bien,
favor, mi amor.
Una le da una mano, qué sé yo, se comen un par de nísperos,
sí, para justificar, digamos,
claro, tampoco van a ir de puro.
No van a ir al grano.
Para que... Y entonces él le dice...
Él pone cara de...
Sí, pone cara de carnero degollado. Sí, le dice, ¿querés que te cante una canción? No, le dice la mía. Y dice, ya sé lo que querés, dice él, y tira el níspero.
Ah, y ahí, cuando él tira el níspero, la mujer se da cuenta.
¿Sí? La mujer se da cuenta y se saca el batón y empiezan ahí, ¿no? El vecino me contó a mí que el viejo se mueve el níspero.
¿Y se le caen algunos?
Se le caen algunos y él después
lo juntan.
Usted por ahí no hacía falta enterrar los árboles, le hubieran llevado a él.
Claro,
a
los árboles lo poníamos acá. ¿Por qué no haces el amor arriba de acá?
Y ahí va
de la morera.
Sí.
Y me sacudí la morera. Así se llama, la novia de Rolón se llama.
La morera.
Arriba de la morera.
Adriana Morera.
Pues es romántico, ¿eh?
Romántico. Entre la sandia también está lindo ayer.
Ah, bueno, ahí no lo ven.
Porque la sandia es rastrera, ¿eh?
Claro, bueno, el zapallo mismo, el zapallo ese que
el zapallo que habla, el que crece en los baldíos.
Uno escupe una semilla y le crece un zapallo.
Es que el zapallo enseguida agarra.
Si usted tiene vértigo es mejor el zapallo y esas cosas.
Eso me dijo un muchacho que yo le dije, no, ¿por qué no haces el amor arriba de los árboles? Y yo me da vértigo, y si yo miro para abajo y me mareo. Me mareo, me agarra un vértigo que mi novia se cree que la quiero mucho.
Porque la verdad.
Y entonces le dije, entonces elegí plantas rastreras, por ejemplo, como dijo el señor, el zapallo, la sandia y los melones.
Sí. ¿Por qué no los tomates?
Los tomates,
ahí entre las cañas.
Ah, las cañas, las cañas. Menos los tomates, me dice que a mí me pasó en una fiesta, había una fiesta en una quinta. Y él encaró para el lado de los tomates con una
conmoción.
Siempre agarró una mina, se bailó 5 o 6 rancheras y agarró para el lado de los tomates. Y amor mío, se ensartó una caña.
Si no te das cuenta a tiempo,
lo tuvieron que llevar al hospital de Junín.
Si no te la sacan a tiempo.
Sí. Y él gritaba y la mina ni se daba por aludida. Y dice, no será para tanto.
En los zapallos no decías nada el otro
día. Entonces, desde ese momento, él prefiere el zapallo, este amigo.
¿No? Él es un tomate y llora.
Sí.
¿Y una caña?
Sí. Es un peligro, porque a mí me han dicho, no sé si usted sabe, que cuando te cortás con una caña te morís. ¿Es verdad eso?
Porque te entres
a la larga, sí. No, a la larga no, ya si a la larga todo. Pero a mí me han dicho que inmediatamente te cortás con una caña y pasan un día. Uh-huh. Y bueno, la cabeza de
sí, no, pero
eso me lo dijo Rolón a mí.
También, bueno,
porque tiene que ver con la psique. Mira, él me hizo una lista de todas las cosas que te producen la muerte.
Así que te clavaste una caña.
Así que, por ejemplo, te morís si te cortás con una caña.
Sí, otra cosa más gravísima.
Si comes sandía con
vino. Con esto no
con vino.
Sandía, ¿no? Estamos con...
No, sandía con vino, morís.
¿Sí?
Si te metes a la pileta después de comer, también.
Calambre, ¿no?
Si después de jugar o de agitar te tomás agua fría,
sí, te tenés que mojar.
Primero, si no te mojaste las muñecas, también moriste.
Eso decía mi abuela.
Así que casi es muy difícil no morir en el acto. Casi todas las cosas producen eso. A mí me dijeron también que te morías si te comías los revientacaballos. Ustedes que son del campo.
Ah.
¿Es cierto? O sea, cosas... ¿conoces los
revientacaballos? Conozco los revientacaballos, pero no me acuerdo de uno que se haya muerto.
Pero que ya sabían que no tenían que comerlo. Por eso no se moría.
Gente de campo se
no comían, pero si viene alguno de afuera,
sí.
Por eso a la gente de campo no le gusta que venga nadie de afuera porque se come, lo revienta a caballo y se muere y después
que
la
tiene que hacer
claro. No, visto, la verdad es una incomodidad que se muera alguien así, ¿no?
Es una incomodidad. Viene una persona de un japonés, ponerle.
Claro.
Viene, empieza a sacar fotos, ve un revienta a caballo. ¡Oh, tomates! Dice.
Y le da.
Sí, porque los japoneses tienen todas frutas chiquitas.
Claro.
Y dice, uy, qué ricos tomates. Y come dos y chao. Se muere el japonés. ¿Qué hace con un japonés? Que ni sabe de dónde vino.
Claro, claro.
No sé, lo va a entregar a la comisaría, no lo quiere.
¿Cómo no lo quiere?
No, dice, no, lléveselo, qué sé yo.
No tiene documentos, se lo lleva el vago el tipo.
Pausa.